El frío se está empezando a notar, vamos a estar más tiempo en casa por todas las medidas restrictivas. Crece, por tanto, la demanda de electricidad y, por otro lado, la economía familiar se resiente por el parón de la actividad. También queda poco para terminarse esa moratoria de los cortes de suministros básicos. Todo esto nos lleva a hablar de pobreza energética, de habitabilidad, de medio ambiente, de arquitectura sostenible, de ayudas sociales, etc. Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2019, Andalucía es la sexta comunidad autónoma con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética, con un 9,2%, clasificación que encabezan Castilla-La Mancha y Castilla y León. Vamos a hablar de esta realidad y para ello nos acompañan José Luis López, coordinador de proyectos e integrante del equipo técnico de la Asociación de Ciencias Ambientales. José Luis López, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Esteban de Manuel, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Es además activista social y colidera el partido Equo Andalucía. Esteban de Manuel, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, decimos, ahí está esta realidad con el contexto actual que estamos viviendo y nos acecha esa pobreza energética que es un problema serio en nuestro país, ¿no? José Luis López y Esteban de Manuel, ¿cuáles son sus reflexiones a este respecto?
Bueno, pues empiezo yo, Esteban.
Sí.
Sí, efectivamente, es un problema bueno que afloró, que ha estado siempre, pero que afloró sobre todo en los años de la crisis, digamos, anterior, la crisis de 2008 hasta los últimos años, y que, bueno, pues ante situaciones como esta, en la que nos encontramos con un cóctel explosivo, con más familias que disponen de menos ingresos, que siguen viviendo en habitáculos y en viviendas y en espacios ineficientes, y además pues con una situación en la que obligado digamos a aumentar su demanda de energía, ¿no?, y sus consumos, pues tenemos el cóctel perfecto para que la pobreza energética se nos vuelva a disparar, ¿no?
Esteban.
Pues sí, y yo creo que es un tema que nos va a coger otra vez desprevenidos en las medidas adecuadas, ¿no? Yo creo que ante un reto de este tipo que tiene rostro, ¿no?, los datos que habéis dado pues pueden incluso quedarse cortos en el caso de Andalucía, porque depende de los indicadores que tomemos, ¿no? Y estamos hablando de personas que están viviendo ya, como consecuencia de la COVID, pues un incremento de situaciones como los desahucios. Se están produciendo desahucios en estos días por falta de pago del alquiler. Pues imaginaros lo que va a ocurrir con los pagos de la factura de electricidad. Nos consta que los servicios sociales están desbordados también con este tema de peticiones de hacer frente a la cuestión, ¿no? Y bueno, si miramos lo que están haciendo otros países para hacer frente al problema, pues hay políticas públicas que tenemos pendientes de poner en marcha que no hemos hecho, ¿no? Unas del tipo que están siguiendo en Europa, de incrementar la renta mínima, el ingreso mínimo vital, que en España se han tomado medidas en los últimos meses, pero que son insuficientes. Uh-huh. ¿No? Es decir, atajar la pobreza energética como parte o un síntoma más de la pobreza, ¿no?, y hacer que todos los hogares tengan, como dice la Carta Social Europea, garantizado unos ingresos mínimos. Otra, pues la específica, ¿no? En España tenemos el bono social de la energía, bueno, pues que también requiere unos trámites burocráticos que hacen que al final muchas veces pues se dificulte el acceso cuando se presenta la emergencia a estas ayudas, ¿no? Y luego, pues tenemos pendientes también el tema de reducir la demanda de energía que tienen los hogares, que en España tenemos la mitad de los edificios con un consumo muy elevado de energía porque son ineficientes. Uh-huh. Los edificios construidos antes del año 80, que son la mitad del total de España, estamos hablando de muchos millones de viviendas, tendrían que rehabilitarse para reducir el consumo. Ahora Europa está planteándose que parte de las políticas de recuperación vayan en este sentido, pero hay que recordar que en España desde 2012 se puso sobre la mesa del gobierno español un paquete de medidas para marcarse objetivos ambiciosos de rehabilitación energética, que al mismo tiempo eran políticas de reactivación recuperación económica, algo que necesitamos ahora, y hemos perdido 8 años porque no se han tomado las medidas adecuadas para ello, ¿no? Entonces, nos encontramos que esta segunda crisis que nos viene encima nos coge pues igual de mal preparados que la anterior, y las consecuencias sociales en términos de sufrimiento van a ser muy importantes, ¿no?
La pobreza energética, por tanto, pues se inicia con esa insuficiencia de ingresos para hacer frente a los gastos que permiten mantener a una temperatura adecuada el hogar y tener unas condiciones de vida dignas. Pero claro, hay mucho más detrás de esta realidad, como decimos, como la ineficiencia de las construcciones, la habitabilidad, son factores que influyen también en esa condición de pobreza energética, ¿no? Y José Luis López y Esteban de Manuel, en ese sentido, ¿qué habría que hacer? Por supuesto, aparte de esas ayudas directas sociales, también se ha apuntado también al exceso de burocracia en muchas ocasiones, ¿no?, para acceder a esas ayudas.
Sí, bueno.
José Luis. Sí, no,
bueno, para si se trata de marcarse el objetivo de reducir las cargas burocráticas, yo recomiendo que hagamos un programa específico sobre renta básica universal incondicional. Ahora mismo está sobre la mesa una iniciativa europea en este sentido que liga los ingresos mínimos vitales, son incondicionales, y es la declaración de la renta la que regula quién tiene derecho a acceder a ello y quién tiene que pagar más para hacer frente a estos gastos, ¿no? Por tanto, es una medida que además resuelve el problema que estamos teniendo ahora con la gestión del ingreso mínimo vital, que es que la carga burocrática que hay detrás de él es tan grande que llega a muy pocas familias de las que lo solicitan, y llega muy tarde si es que llega, porque muchas no le ha llegado, ¿no? Mientras que este mecanismo que existe, que económicamente está demostrado que es viable y que es una cuestión de decisión política implementarlo o no, es automático. Es decir, que no hace falta pedirlo, se recibe de manera automática, y luego en la declaración de la renta te puede salir a devolver o te puede salir a recibir, ¿no? Y si hablamos de la otra cuestión, pues bueno, en Andalucía hemos tenido programas muy interesantes de rehabilitación que entroncan con la tradición que hemos tenido siempre de autoconstrucción, de autopromoción, y que en barrios vulnerables, en pueblos de Andalucía, pues ha generado además mucha actividad económica en torno a los proveedores de materiales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que, dentro de la agenda europea que quiere impulsar ahora la rehabilitación, dar prioridad a estos barrios vulnerables y poner en marcha programas ambiciosos de rehabilitación con ayuda a las familias para poner en marcha este tipo de iniciativas. Son programas, el de Andalucía, muy interesante porque deja una parte de la responsabilidad, la promoción la deja en manos de las familias, ¿no? Uh-huh. Y pues, con acompañamiento técnico, esto es perfectamente viable, ¿no?
Claro, pues ese empoderamiento también es necesario. José Luis López, como decíamos, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales. Esta entidad normalmente cada cierto periodo publica un informe sobre esto que estamos hablando, ¿no?, sobre pobreza energética, pero todavía no hay esos últimos datos para conocer lo que decíamos antes, el alcance real de esta situación ahora en el momento que estamos viviendo, ¿no?
Sí, efectivamente, seguimos trabajando en nuevo informe, pero a la actualidad, pues el último con el que contamos es el de 2018. De todos modos, la foto actual es difícil, no vamos a poder contar con ella, aunque hiciéramos un informe a día de hoy, porque basándonos en datos de las publicaciones estadísticas que hace el Instituto Nacional de Estadística, es cierto que llevan siempre un retardo y no reflejaríamos la situación actual, que es realmente preocupante por esta situación. Y que, bueno, un poco enlazando con lo que indicaba Esteban, quería apuntar una cuestión más en ese cambio, digamos, en esa forma de aligerar la burocracia de las ayudas, la ayuda específica que existe a día de hoy para consumidores vulnerables, en el caso de, hablando del bono social eléctrico en este caso. En países como Portugal, por ejemplo, es de autoaplicación, es decir, la persona no tiene que hacer una solicitud del bono social, sino que directamente se hace, digamos, una consulta a la agencia tributaria portuguesa, y directamente es la compañía la que te comunica que eres beneficiario y te aplican el descuento, ¿no? El hecho de que no sea aquí de esta manera, pues ha dificultado y ha hecho que mucha gente, simplemente en el proceso de la solicitud, cometa una equivocación y se le rechace, digamos, el bono social por haber marcado una casilla relativa a su fuente de ingresos equivocada, ¿no? O cuestiones de este tipo, o por no saber lo que es el CUPS de la factura, ¿no? El Código Unificado de Punto de Suministro, que es una cuestión que quienes estamos en el día a día en esto conocemos perfectamente, pero que mucha gente no sabe. Ve una solicitud que le piden un CUPS y ya tenemos el primer, digamos, escollo. Todo esto, si nos metemos ya en el perfil del consumidor vulnerable, que podemos pues encontrar gente que no su lengua nativa no es el español, gente de avanzada edad, gente con un nivel educativo, digamos, más bajo y con menos empoderamiento, digamos, para llevar a cabo todas estas gestiones, pues el problema se agrava aún más, ¿no?
Claro, pues desde luego hace falta también pedagogía, información, cuando hablamos de estos temas, al igual que pasa también con el sector financiero, ¿no? Para evitar todos esos problemas que luego, por desgracia, llegan y afectan a las personas consumidoras y sobre todo pues, hablamos de las personas más vulnerables. Estamos hablando de derechos humanos porque hay que gozar, ¿no?, de ese derecho de tener una vivienda digna y ya vemos que con las cifras, por lo menos las últimas que tenemos, la pobreza energética es una realidad, es grave y se está agravando. Además, con esta realidad que estamos viviendo, José Luis López, coordinador de proyectos e integrante del equipo técnico de la Asociación de Ciencias Ambientales, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Y Esteban de Manuel, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, también muchísimas gracias, que tengan buen día.
Muchas gracias, buen día a todos.